Se nos viene la segunda vuelta para elegir, sí, ya en forma definitiva el presidente de la República, pero todavía hay gran expectativa de cómo va a terminar conformado el Parlamento, las cifras finales de la elección del pasado domingo, el anterior domingo. Estamos en comunicación con el doctor José Ignacio Corceñac, integrante de la Corte Electoral. ¿Cómo le va, Corceñac? Buen día, gracias por
atendernos. Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, se terminó el escrutinio definitivo. ¿En qué está? ¿El definitivo es el departamental?
Exactamente. La ley le llama de escrutinio departamental porque se hace en cada una de los departamentos de Montevideo por parte de las juntas departamentales y las oficinas electorales, en presencia de los delegados partidarios, naturalmente, que controlan el proceso.
En definitiva, vuelven a abrir las urnas una por una.
Se vuelven a abrir los
y revisan
las
todo.
Urnas y se examinan los votos. Nosotros, si ustedes consultan la página
de
la Corte Electoral, van a ver el avance, el grado de avance que tenemos. El escrutinio empezó el miércoles, por disposición legal, además, empezó el miércoles, el siguiente a la elección, y en el día de mañana probablemente ya esté terminado. Nosotros, por lo que vemos en el grado de avance, quedan prácticamente algunos circuitos nomás de Montevideo y Canelones. El resto de los departamentos ya culminaron, incluyendo el examen de los votos observados. Y en el día de mañana seguramente Montevideo y Canelones inician el escrutinio de los votos observados y el estudio de los votos observados, y se termine el escrutinio departamental. Después viene la etapa de proclamaciones. En primer lugar, dado el exiguo de los plazos, se van a proclamar las fórmulas que pasaron a la segunda vuelta, que ya las conocemos, pero claro, hay que proclamarlas formalmente. Y la Corte Electoral tiene además encomendada la reglamentación del debate entre los candidatos a presidente que pasaron a la segunda vuelta.
Antes de ir a ese tema, Corceñac, el histórico, digamos, las referencias históricas, ¿marcan de que hay muchas diferencias entre el escrutinio primario y el departamental en los resultados finales?
No, habitualmente no. Habitualmente no. Son diferencias de pocos votos.
¿De pocos votos?
Naturalmente que en el escrutinio, existe la oportunidad de los delegados partidarios de interponer recursos en frente a la comisión receptora de votos cuando se hace el escrutinio primario. Pero también los delegados partidarios interponen recursos en el momento del escrutinio departamental, cosa que está ocurriendo, y nosotros estamos abocados a resolverlos todos aquellos que van en segunda instancia a la Corte Electoral, ¿verdad?
Porque los votos
la Junta lo puede resolver en primera instancia,
claro.
Y si se presentó una apelación ante la Corte Electoral los considera y resuelve.
¿Ha habido alguna elección donde alguna banca de diputados se define voto a voto? ¿Los observados podrían sí definir alguna banca, hacia un lado o hacia otro?
Puede ser. Nosotros tenemos poca la posibilidad, partiendo de la base de que, según mis cálculos, en Montevideo y en Canelones hay 7.500 en Montevideo votos observados para estudiar y aproximadamente 2.500 en los circuitos de Canelones. Pero en fin, sí.
¿Y de qué depende entonces?
Hay bancas de diputados que a veces se definen por algunos cientos de votos o por 50 votos. De manera que habrá que esperar a que se culmine el estudio de los observados para tener resultados definitivos.
Hoy veía un titular en la prensa: todavía no está claro si Darío Pérez conserva la banca. ¿De qué depende eso?
Bueno, dependerá de los resultados finales del escrutinio departamental. Después hay que hacer las operaciones, ¿verdad? Es decir, la adjudicación de bancas.
Ah, para eso tiene que terminarse todo el país. Solo con Maldonado no lo resuelve.
Solo con Maldonado no, claro. Hay que terminar todo el país. Pero parece ser, porque puede ocurrir, como ustedes saben, que después una banca se adjudique a otro departamento. Uh-huh. En alguno de los lemas. En principio es muy difícil que varíen, pero pueden variar. Sí, es una posibilidad.
¿Cuándo?
De manera que en el día de mañana, terminado el escrutinio departamental en Montevideo y Canelones, repito, los demás departamentos ya lo culminaron, ya terminaron eso, se harán las operaciones de adjudicación correspondientes y tendremos las respuestas a todas estas interrogantes.
Corceñac, hoy hablábamos con Pereira. La presentación, digamos, de lo que serían las papeletas para votar las fórmulas ahora en noviembre.
Sí.
¿Hacen referencia a los partidos originales? Daniel
no,
Martínez,
no,
Frente
en
Amplio.
No, en absoluto, no. Quedan solo las fórmulas con los nombres de los candidatos a presidente y vicepresidente en cada una de las papeletas y las fotografías de ellos. Eso es lo único que contiene las papeletas, son de la misma medida y con en blanco y negro y con esas características.
Hablemos,
ya está reglamentado por parte
ya
de
ya está la reglamentado. No, no hay, hay mucha diferencia de diseño, no, son similares.
Son similares, exactamente.
Y los digamos, la corte se encarga, ¿van a tener los partidos posibilidades de manejar, distribuir adelantadas las papeletas?
Sí, naturalmente, ¿sí? Naturalmente. Una vez
una
que
lista.
Estén aprobadas las papeletas, se distribuyen, y además de las que la corte tiene que proveer en cada uno de los circuitos, ¿verdad? Como hace siempre con todas las opciones electorales, porque los partidos llevan a la corte y para cada circuito se asegura un número de listas que están allí contenidas. En este caso hay dos opciones. Naturalmente el escrutinio va a ser mucho más sencillo porque es una de dos papeletas, claro, que se van a estar escrutando, o en el caso de que no existan las papeletas, que se manifieste el voto en blanco, pero es un escrutinio mucho más sencillo que el escrutinio departamental de la elección nacional.
Y ahí no...
Entonces los datos van a, claro, estar mucho antes también ya transmitidos.
¿No se toman en cuenta los votos en blanco en un lado? No, es el que tenga un voto más que el otro, gana.
El que tenga más votos, gana. Exactamente.
Sencillo.
Exactamente. Corseñac, es así de sencillo.
¿Han hecho una evaluación de cómo funcionó la elección pasada? ¿Cómo todos los mecanismos, las mesas, los circuitos?
Nosotros tenemos naturalmente una evaluación preliminar que la hacemos constantemente a medida que nos reunimos y vamos evaluando cómo funciona el escrutinio. Que es la última etapa y después viene la proclamación, pero tenemos una evaluación muy positiva. Muy positiva porque se incorporaron algunos mecanismos de transmisión de resultados, porque se escanearon los actas de cada circuito y eran visibles para los partidos políticos y para la ciudadanía en la página de la Corte, porque además había la posibilidad por parte de los delegados partidarios de sacarle una foto al acta de escrutinio en cada circuito y enviarla. En fin, yo creo que todavía a partir de la incorporación de tecnologías para transmisión de resultados y lo que surgía de la tablet también, ¿verdad? Porque cuando se estaba, claro, haciendo el escrutinio se digitaba en la tablet. Por lo tanto, tuvimos cuatro vías distintas para que la ciudadanía estuviera informada del avance en el escrutinio primario. Con el escrutinio departamental o definitivo, la Corte va actualizando su página cada pocos minutos y se puede consultar también cuál es la evolución o las tendencias que se están manifestando en materia de votos.
Corseñac, por ley, debate obligatorio antes de la segunda vuelta. ¿Cuándo estiman que se podría realizar el mismo?
Bueno, la ley primero le encomienda a la Corte reglamentarlo. Y en segundo lugar establece que la Corte debe consultarlo con la asociación, la APU, naturalmente con los equipos de campaña de cada uno de los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta. Son instancias que estamos tomando, que estamos haciendo, y con el sistema de medios nacional, sistema público de medios. Nosotros, después que culminemos todas estas rondas de conversaciones y de aportes, vamos a dictar la reglamentación correspondiente. Naturalmente que uno de los temas va a ser en qué fecha se hace, y eso va a estar contenido en la reglamentación una vez escuchados todos aquellos que la ley nos encomienda consultar.
¿Pero podría ser antes del 15, eso seguro?
Podría, no seguro, pero podría, sí. Nosotros probablemente en el día de hoy ya vamos a empezar a abocarnos a la tarea de la reglamentación, si es que recibimos los aportes que hemos requerido.
No hay una exigencia en cuanto a días mínimos antes de la elección, no, está
no,
libre.
No existe. Lo que dice la ley es que hay que hacer el debate antes de la segunda vuelta. Lo único que dice la ley, nosotros estamos naturalmente viendo cuál va a ser la fecha más adecuada.
Y el formato
se va... La reglamentación de la Corte es la que lo va a fijar, pero repito, en consulta con todos los actores que nos establece la ley que debemos consultar.
Y el formato, digamos, tiene que discutirse. En la ley no...
También es otro tema que tenemos que considerar y resolver. El formato lo va a resolver la Corte Electoral, pero va a ser producto de todas estas consultas que estamos realizando.
Corseñac, ya de cara a la segunda vuelta, ¿qué estimación creen ustedes en cuanto se podría tener un resultado definitivo? ¿Quién va a ser el presidente?
a los ministros de la Corte siempre nos gusta decir, nosotros no hacemos estimaciones, nosotros contamos votos, para decirlo de una manera muy gruesa, digamos. Uh-huh. Nosotros, por supuesto, no hacemos ninguna proyección, ni durante el escrutinio, ni aparecido el escrutinio, a diferencia de los órganos electorales de otros países, ¿no? En otros países
es cierto,
lanzan un conteo preliminar, hacen estimaciones, nosotros eso no lo hacemos jamás, y vamos a seguir sin hacerlo. Nosotros lo que podemos estimar de repente es qué porcentaje de votos va a haber, pero tampoco lo publicitamos. ¿Qué, cuánta gente va a ir a votar a los comicios? Bueno, normalmente sabemos que anda alrededor del 90% siempre, y es que es probablemente lo que vaya a ocurrir en la elección del 24 de noviembre.
Corseña, ¿cuándo se levanta la veda para la publicidad? ¿Cuándo estarían autorizados los
medios? Bueno, va a comenzar, se va a poder hacer propaganda dentro de dos semanas, y se termina, como siempre, 48 horas antes de del acto comicial.
¿El 9 es que comienza, digamos, la autorización? ¿Es correcta esa fecha?
Sí, sí, sí.
El 9, sí, el próximo sábado a la medianoche, ¿no?
Exactamente.
Va a ser una campaña más concentrada, entonces, esta vuelta.
Sí, naturalmente, como ocurre siempre en las segundas vueltas electorales, ¿verdad?
Y el padrón habilitado es el mismo de la primera vuelta, no hay cambio ninguno.
Exactamente, no hay cambios en el padrón. Eso está dispuesto por ley, además, de manera que va a ser el mismo padrón de habilitados que tuvimos en la primera vuelta.
Y como a los uruguayos nos gusta tanto votar, no solo ya estamos adelantándonos al año próximo, las municipales, ¿ahí hay tiempo de modificar el padrón y demás o tampoco ya?
El padrón es para todo el ciclo electoral. Hay ajustes que se hacen de último momento, pero digo, por ahora el padrón es para el ciclo electoral.
Es el mismo, correcto. Implica a las municipales.
Y por otro lado, también incluye las disposiciones que se incorporaron para esta primera vuelta, que tienen que ver con el voto de las personas con discapacidad motriz. Es decir, van a regir las mismas reglas. Y estas reglas son que si una persona tiene una discapacidad motriz y su circuito no es accesible, puede concurrir a votar en carácter de observado en el primer circuito de su serie.
Muy bien, doctor José Ignacio Corseñac, ministro de la Corte, gracias por toda esta información, muy amable.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Bien.